La siguiente plática bíblica, titulada El Secreto, está basada en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 32, celebrada el 22 de febrero de 2014, con motivo del 25 aniversario de bodas de Quique y Luz, por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Pues realmente qué privilegio el estar aquí en esta mañana. Hay muchos recuerdos que vienen a mi mente y espero no poder o no ponerme a llorar, dije. ¿Cómo dicen por ahí? No es lo mismo los tres mosqueteros y 20 años después. No es lo mismo Enrique y Luz en su boda y 25 años después. Regularmente cuando decimos eso de que no es igual los tres mosqueteros y 20 años después, lo decimos de una manera negativa. Estoy más gordo, ya no estoy tan guapo, con problemas puedo caminar, antes corría y ganaba alguna medalla. Pero han pasado 20 años, entonces pues, aguántame así. Pero en este caso no es. En este caso han pasado 25 años y queremos hacer la misma observación, pero de una manera positiva. Muchas cosas han pasado en estos 25 años. Yo me enfrento constantemente a muchos problemas matrimoniales. Además del mío, ¿verdad? No, sino que damos consejería y constantemente estamos tratando de reparar mil cosas que muchas ya son irreparables. Y cuando vemos 25 años de casados y casados bien, y ahorita voy a explicar qué quiere decir bien. Sirviendo a Dios como única meta, estar en el ejército de Dios, pues es algo extraordinario, es algo único, muy raro. La gente ya no dura 25 años y nos da muchísimo, muchísimo gusto. En esta mañana yo quiero hablar, y le he puesto hasta un título al mensaje, y el mensaje es el secreto. Y es que estamos realmente en una crisis mayor de este diseño que se llama el matrimonio. Esta misma semana, hubo dos señoras que vinieron a mí con lágrimas en los ojos para decirme que sus hijas ya están viviendo con el novio. ¿Qué es? Bueno, es lo que ahora se acostumbra. Hay que probar primero para ver si tal vez, y si no, pues adiós y probamos con otro. ¿Qué problema? Y estaban realmente en muy mal estado. Yo tratando de decirles lo que dice la Biblia y cómo componer las cosas. Hay una crisis verdaderamente mayor. Y bueno, sí, yo sé, los tiempos cambian y nos dicen a nosotros que somos la generación pasada. Papá, no entiendes, no estás en la onda. Y bueno, yo creo que en muchas cosas así es. Se acabó la era feudal. Vinieron otras cosas a la historia y pasó eso. En muchos países, la mayoría, se acabó la monarquía y entró la democracia y muchas otras cosas que hay que modernizarnos. Hay que estar en las cosas de hoy en día. Pero en el matrimonio es diferente. Y yo quiero empezar diciéndote que el matrimonio no lo inventó el hombre. El matrimonio lo inventó Dios. Tampoco lo ha reinventado el hombre. No le ha cambiado nada. La palabra de Dios y sus principios son eternos y trabajan en todas las épocas, en todos los años. Para ello, si quiero irme al principio de la creación, es muy relevante el ver que Dios, en las primeras hojas de la Biblia, habla de la estructura más básica, más fundamental del hombre, que es el matrimonio. ¿Por qué lo hace? Porque es importantísimo para el hombre y para toda la sociedad. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, inmediatamente empezando en la Biblia, 2-3 versículos, 2-3 capítulos en la Biblia, capítulo 2, en el versículo 7, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle pues compañía idónea para él. Y entonces él formó al hombre, dice que lo hizo de barro, y le sopló y le dio aliento al hombre. Inclusive en estos días, altos jerarcas religiosos han dicho que Adán y Eva nunca existieron, que es simbólico, y pues eso no es. La palabra de Dios es muy exacta y nos dice que Adán y Eva sí, sí existieron. Pero después, a partir del capítulo 2, y ahí en el versículo 15, ¿no? Bueno, gracias, no sé por qué Génesis no entra, no importa. Dice Génesis capítulo 2, a partir del versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y más adelante, en el 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y puso a Adán nombre a toda bestia, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí en el versículo 23, este pequeño pedacito está denominado como el poema de Adán. Y como que le falta un poquito, yo fui a los originales a ver qué decía, y dice aquí, dijo entonces Adán, por fin me encuentro alguien de mi especie, alguien como yo. Yo creo que en mexicano dijo, wow, algo así, porque Dios le había traído a su ayuda idónea. Y dijo en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaban. Realmente Dios pone el fundamento de la sociedad, que es el matrimonio. Y de Adán y Eva empezaría toda una descendencia, porque aquí en el capítulo 1, un poquito adelante, Dios mismo le dice a Adán, capítulo 1, versículo 28, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en ella. Bueno, pues eso es, y el fundamento de la sociedad es el matrimonio. En él tienes compañerismo, tienes procreación, tienes protección. Muy, muy importante. Yo antes de Cristo viví muchos años soltero. Yo quiero decirte que el vivir soltero es un infierno. Yo tenía todo. Tenía un coche de 2 metros. Para estacionarlo, ¡uf! Y todo el mundo me decía, oye, maravilloso, vete a Acapulco, vete por la costera, dile a las chicas que se suban y todo. Y yo llegaba a mi casa en las noches y no tenía ni perro que me ladrara. Y era una persona muy, muy infeliz. Hablaba a mi casa, que vivía en Mexicali, y hablaba por 2 horas para tener a alguien con quien hablar los fines de semana. Pero desgraciadamente la llamada se acababa y yo estaba ahí totalmente vacío. Yo sé lo que es la soledad y es una gran, gran enfermedad que tiene el hombre. Casado también, soltero. Después te voy a decir que sin Cristo la vida es muy, muy sola. Y puedes tener 10 hijos y tu mujer y estás totalmente, totalmente solo. Pero no solamente es el fundamento de la sociedad, también es un complemento. Dios en su maravilloso diseño hizo que el hombre y la mujer se complementaran física y emocionalmente. Eclesiastés, creo que ahora sí la puedo usar, déjame ver. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9, dice así, que es uno de los libros de la Biblia, dice, Eclesiastés 9:9. No. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Segunda de Samuel, capítulo 10, 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 10, 11 y 12. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Dios lo que bien le parezca. Y el matrimonio es ese vínculo físico y emocional de estar juntos. Pero no solamente también eso, es una estructura funcional, en donde Dios da papeles específicos a la mujer, papeles específicos al hombre, para tener este contrato, este pacto con Dios, y poder pasarlo a los hijos con papeles específicos que tiene la mujer y que tiene el hombre. No que uno sea mayor que el otro, no que haya uno superior al otro, sino papeles diferentes. Colosenses 3, versículo 18. Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Muy bien, pero algo está pasando en estos días. No sé exactamente qué piensas tú, pero no está funcionando el matrimonio. Yo ya tengo algunos años de vida, yo me acuerdo, yo tenía 8 años de vida, íbamos todos los domingos a casa de mi abuelo, y yo le tenía miedo a la tía Nora. La tía Nora estaba divorciada. ¡Uy! Y ahí entre los primos y todo, ¡ay, viene la tía Nora! Y todos corríamos, ¿verdad? Y bueno, era una señora normal, pero divorciada, ¿sí? O yo creo que tendríamos que decir, ¡ay, viene la casada! ¡Córrele! Porque realmente, ¿cómo han cambiado las cosas? Hoy en día, el matrimonio no funciona, señores, dice el mundo. Dios dice diferente. Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y él instituyó el matrimonio. Hoy 1 de 3 matrimonios está divorciado. Y los otros 2 viven un infierno en su casa, no queriendo decirle a todo el mundo que están divorciados, pero juntos. Y eso es lo que está pasando en estos días. ¿El matrimonio es infeliz? El matrimonio es muy aburrido. Después de 2 semanas de, y a veces ni eso, de luna de miel, oye, qué aburrido el matrimonio, la verdad. Mejor me voy con mis cuates, vamos a jugar tenis, vamos aquí, esto, lo otro. Qué aburrido es el matrimonio. Y sobre todo, qué tremenda prisión. Imagínate, tengo que estarla apapachando y diciéndole que siempre sí, que no se apure, porque no es lo que yo esperaba. Yo esperaba una mujer de bajo mantenimiento, cambio de aceite cada 60 mil kilómetros y nada más. Y sin embargo, no, ella quiere cambio diario y no es para tanto. Entonces me siento aprisionado, me siento realmente presionado. Quiero huir de la casa. Como una persona me decía, yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana, tengo mucho trabajo y llego a las 11. Y les digo, es que tengo mucho trabajo. Nunca está en su casa. Bueno, pues hay la otra opción. La otra opción es quedarte soltero. Pero ya yo hablé de que es terrible la soledad. La verdad, no es muy bueno tampoco estar soltero, solo. Ah, pero libre. ¿Libre de qué? Para que te pases la noche no pudiendo dormir porque realmente te sientes muy, muy solo. Pues no, no son muchas alternativas. ¿Qué podemos hacer? Ah, hay una muy buena, que es la de todos, la que están viviendo ahora la sociedad. Vamos a vivir juntos. Tú eres libre y yo soy libre. Y ahí nos juntamos. ¿Qué te parece? Y hay muchas parejas que hoy están viviendo juntas. Cosa que en 1960, 70, ni se oía. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Eso es lo que es la solución de hoy en día. Pero realmente eso es una solución. La mujer fue hecha para tener estabilidad y añora tener estabilidad. Es más, por ahí va a ver a quién pesca. Dicen, péscate uno, el que sea, que te dé estabilidad. Y la mujer fue hecha así. Pero al juntarse, pues qué estabilidad. Mañana te deja y no hay ninguna estabilidad. Y el hombre no puede construir nada. Porque pues también es un contrato de 30 días y lo renovamos cada 30 días a ver qué pasa. Pues tampoco es la solución. Financieramente pues tampoco se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo está el matrimonio? En gran crisis, cuando el hombre y la mujer anhelan casarse, lo irónico. Todo mundo, oye, yo quiero encontrar la mujer de mis sueños, mi Blancanieves, ¿dónde está? Y mi príncipe, que venga. Aunque después hagan todo lo contrario, Dios puso ese mecanismo ahí adentro de que tú quieres encontrar la pareja que él pudiera tener para ti, ¿sí? Por eso Génesis 2.23, el poema de Adán, él estaba muy contento cuando le presentaron ya no a un león o a una víbora o a un oso, sino a una mujer. Y realmente la mujer está hecha para satisfacer al hombre en todos los aspectos. Y el hombre está hecho para satisfacer a la mujer en todos los aspectos. Pero, no está funcionando. Hemos fallado miserablemente con toda la tecnología, celulares y tantas cosas que tenemos. ¿Cómo hemos fallado? Como padres, hemos fallado. No les damos la atención a nuestros hijos. Viven solos. Tengo mucho que hacer con mi vida, la vida de ella, esto, lo otro, muchos negocios. Ahora viajamos por todos lados y entonces los hijos están por ahí tirados. Ellos después son los que dicen el matrimonio. No, ya conocí uno y vivía ahí en esa casa, pura nada. Yo no me caso para tener el infierno que tuvieron mis padres. Entonces los padres, pues sí, hemos fallado. Hemos fallado como individuos también. ¿Por qué? El yo es cada vez más grande. Y no te metas con mi yo porque sale la fiera. Y claro, si te metes con una mujer y estás 2 o 3 días con ella juntos, uff. Es guerra civil, muy rápidamente. Y como sociedad, ¿cómo hemos fallado como sociedad? Presentando cosas totalmente irreales, que no existen, que se llaman las películas, y en donde esta muchacha tan bonita y todo, ¿verdad? Está ahí en la pantalla y tú dices, yo quiero una de esas. Sí, una de esas, deja que se acabe la toma de la película y verás la fiera, la bruja que sale ahí, que no la podías tener ni una sola noche. Tú quieres una de esas, pero eso es lo que me están presentando. Y entonces yo vivo una situación irreal. Inclusive como casado digo, mi mujer no es suficiente. Ya está media gordita y además, ay, me dice esto y lo otro. Y siempre, yo quisiera mejor la película que vi. Es así, no, hombre. ¿Cómo hay gente realmente suertuda que tiene todo eso? Pues todo eso es mentira. Y tú lo sabes. Cada vez que vemos una película, que ves alguna situación de video, imagínate lo que está pasando. Atrás de esa escena están varios señores en donde dicen, mueve el ojito así, no levantes la mano, corta, otra vez, por favor, y cállate, no puede entrar en la película lo que estás diciendo. Todo es mentira y nos estamos comiendo esas mentiras. Estamos hipnotizados totalmente por una sociedad que quiere vivir algo que no puede vivir, muy vacía, y que vive en sueños realmente. Así es, un mundo de mentira en donde el matrimonio, cuando menos mis padres, que la verdad tuvieron muchos problemas, gracias a Dios ellos aceptaron a Cristo y están en el cielo, pero su matrimonio fue con muchos problemas. Pero había responsabilidad, había compromiso de sacar a los hijos adelante. Pero hoy, no. Hoy se llama el matrimonio yo. Yo me caso contigo para que tú me satisfagas a mí. Y si no me satisfaces, me busco otra. Y eso es el matrimonio de estos días. Es una gratificación personal, una infidelidad permanente, aunque no lo hagas físicamente, pues si nomás vete al periférico con todas estas diferentes espectaculares que están ahí, y ya no digamos las películas en donde ya no puedes ni prender la televisión. Y entonces se crea una serie de situaciones en donde lo que tú tienes real es terrible. Estás mal, tienes que ir a buscarlo por allá. Entonces también somos culpables de eso, con dioses ilusorios, dinero. Mucho dinero, muchas mujeres, muchas medallas, eso es lo que necesitas, todo totalmente una mentira. Y además te dice, no te cases hasta que encuentres una mujer con la que puedes ser compatible. ¿Qué será eso? Compatibilidad, ni siquiera puedo pronunciarla bien. Yo quiero decirte, Pablo, todos nos casamos mal. No hay una pareja que se case bien. Y tenemos que entrar en compatibilidad a través de los años. Si yo te contara mi historia, pues yo me casé muy mal. Me casé con una gringuita, donde yo hablo español. Yo soy un macho descendiente de Jorge Negrete. Ella viene del primer país del mundo y no sé qué, de hamburguesas, donde todo funciona. En mi casa no funciona nada, porque los teléfonos no han llegado, porque la luz ya se cortó y mil otras cosas. Yo creo que yo y mi esposa, para nada compatibles, para nada. Y a través de los años, Dios ha traído con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, compatibilidad. Entonces, todo eso que dicen, nos vamos a divorciar porque somos incompatibles, pues ¿quién es compatible? Nadie. Estamos tratando de buscar en una pareja lo que solamente podríamos encontrar en Dios. Estamos tratando de encontrar una pareja que no existe. Estamos tratando de tener una esposa que nunca va a poder llegar a tu estándar. Nunca, nunca, nunca. Y por lo tanto, pues claro, el matrimonio es una situación muy, muy infeliz. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la opción? Ah, hay una opción mejor. Mira, vamos a permanecer casados, pero ¿qué te parece si somos fieles, pero 23 horas al día nada más? Y yo tengo mis deslices por allá y tú también te vas con tus amiguitas y juegas tenis y esto y lo otro. Y ahí nos vemos en la noche. Otra solución que muchos han buscado. Terrible. Muy, muy, muy mal. Lo que tenemos que entender es que el matrimonio no es el problema. El problema es una palabra que ya el mundo no quiere escuchar y se llama pecado. Imagínate un pecador casándose con una pecadora. Ella totalmente buscando que él la satisfaga y él totalmente buscando que ella lo satisfaga. Y en 2 o 3 días hay desilusión total porque no va a pasar. El problema no es el matrimonio. El problema es que tenemos un yo muy grandote por el cual cada uno de nosotros vivimos y lo alimentamos y queremos satisfacerlo a toda costa. Inclusive, como decía Enrique, yo destruyendo lo que más amo, no me importa, porque mi yo es primero. Y eso es lo que hacemos. Destruimos lo que más queremos en esa búsqueda completa, total, de satisfacer mi yo. Entonces, si entendemos que el problema no es el matrimonio, ya estamos eliminando algunas cosas. El problema es el pecado. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que hago no lo entiendo. Yo quiero hacer las cosas bien, pero acabo haciéndolas mal. Y por eso encuentro esta ley en mí muy, muy mal. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a la realidad de que el problema soy yo y de que nada en la tierra me va a satisfacer mientras yo no resuelva el problema de mi yo. Y por eso quiero entrar ahora sí en el tema. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿3 horas? ¿4 horas? En el tema de el secreto. Y mira, aquí está en el libro de Efesios. En el capítulo 5 del libro de Efesios, vamos a Efesios, que es uno de los libros de la Biblia, capítulo 5, en el versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio. Mega Mysterium. Y la palabra exacta nos habla más bien no de un misterio, nos habla de un secreto. Grande es este secreto y el que lo llega a entender, el que lo llega a comprender, entonces va a ser un hombre muy feliz en la tierra. Porque Cristo dice que Él quiere vida abundante para nosotros y no la tengo. Grande es este secreto. ¿Cuál es este secreto? ¿Cómo puedo yo agarrarme de eso? Y secreto no quiere decir que 2 o 3 personas sí saben y los demás no saben. No estamos hablando de eso. Sino estamos hablando de una revelación que alguien te da, que te quedas maravillado. ¿Cómo es que no me di cuenta de esto? ¿Cómo escribí tantos años sin entender el secreto? Y el secreto es que el matrimonio y el evangelio concuerdan. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Ah, espérame tantito. Entonces, para conocer el secreto, necesito ver qué hizo Cristo. Cristo dejó su trono y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y fue hasta la muerte y muerte de cruz para salvar al hombre de su terrible destino que le espera por ser pecador. Ese es el secreto. Cristo estuvo en la tierra. Cristo le dijo a Pilato, si yo quisiera, Mi padre mandaría 12 legiones de ángeles, pero mi reino no es de este mundo. Yo no opero como opera este mundo. Y si nosotros llegásemos a entender esto, entonces las cosas cambian. Los últimos son los primeros. Los que dan son los que reciben. Pero yo no puedo ser último, yo tengo un yo muy grandote. Yo no puedo dar. ¿Cómo? Yo quiero recibir y todo es para mí. Mi problema es mi yo. Y tu problema específico se llama yo. Y no te estoy contando algo nuevo, ¿eh? Tú lo sabes. Lo admitas o no, es problema tuyo. Pero tu peor enemigo se llama yo. Y Dios tiene la solución. Hay que hacer cirugía profunda. Hay que desterrar ese yo, tirarlo a la basura y que en su lugar poner la solución permanente. Dice la Biblia que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos como el viento, las hojas, y caímos todos como las hojas y fuimos llevados como el viento. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Y yo le añado, ni siquiera yo. Sí, así es, ese es el problema. Eclesiastés 7:29 dice la palabra de Dios en este libro tan bonito de Eclesiastés. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Tú tienes que aceptar que el problema eres tú. Y dice la Biblia que los pecadores no entran al cielo. Entonces, ni vas a ser feliz aquí, ni vas a tener felicidad cuando tú partas de esta tierra. Hay que tomar acción ahora. Pensamos que es algo trivial, algo sencillo, algo que no tiene importancia. Es lo más importante de tu vida. Tienes que lidiar con ese yo y tomar acción hoy. A mí también me dijeron cuando yo escuché de Cristo que quién era mi problema. Y yo dije que yo. Era muy sencillo para mí. ¿Lo es para ti? ¿Estás tú consciente de que tú eres tu peor enemigo y de que ya no puedes con él? De manera, quizá no sepas cómo deshacerte de él, pero estás consciente de que es tu problema. Ahí está el problema de la sociedad, ahí está el problema del matrimonio, ahí está el problema individual, allí está tu problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo le hago? La Biblia dice muy enfáticamente que lo primero que tienes que hacer es reconocer tu problema. Sí, yo he pecado y estoy destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte y yo vivo un infierno muerto, cadáver ahí caminando en la tierra sin rumbo alguno. Lo perdí hace mucho tiempo, no sé ni a dónde voy. La Biblia jamás la he leído, nunca la he abierto en mi vida. Enrique decía que no, él no podía distinguir que la Biblia tiene un Nuevo y un Antiguo Testamento. Bueno, así era yo también. Yo nunca había leído la Biblia. Pero qué mensaje tan poderoso, dice la Biblia. Carlos, el problema eres tú. Necesitamos hacer algo, pero no vamos a hacer nada mientras tú no lo reconozcas. Y la pregunta es, ¿lo reconoces tú? Y si lo reconoces, entonces hay solución. Cristo vino a pagar por tus pecados. Él gritó en la cruz, consumado es. Yo pago toda la cuenta de Carlos para que Carlos pueda tener vida eterna. Y yo quiero ir a vivir al corazón de Carlos y ser su Señor y su Salvador. Y entonces las cosas cambian. Y que no sea Carlos el dueño de Carlos, porque ese enemigo no trae más que muchos problemas. Hace yo también, voy a cumplir 37 años en esta semana. Gran fiesta. Yo le pedí a Cristo. Desesperadamente, yo estaba en el fin de mí mismo, que me quitara a Carlos. Ya no podía con él. Y me dijeron, pues es muy sencillo. Pídeselo a Dios. Cristo pagó por tus pecados. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere ser el Señor y dueño de tu vida para que no sea Carlos. Hay que destronar a ese enemigo. Eso es lo que tienes que hacer, Carlos. Pues yo quiero tomar ese curso. Lléveme a ese lugar. No, no te tengo que llevar a ningún lugar. Cristo está en este momento aquí. 28 de febrero 1977. Y no creas, no soy tan viejo, ¿eh? ¿Qué día tan glorioso? Ese día clamé a Dios. Dios, quítame a Carlos. Dios, entra a mi corazón. Dame la vida eterna que tú regalas. Enséñame a vivir, porque no sé hacerlo. Esa noche yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo literalmente nací de nuevo. De manera que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso lo que dicen Enrique y Luz no nos sorprende. 25 años después, ¿todavía casados? Todavía casados y felices, sirviendo a Cristo. En esta mañana, en esta tarde, yo quiero que tú te enfrentes a tu terrible enfermedad, a tu muerte espiritual que tienes con Dios, y la resuelvas. Y Él se ocupa de resolver poco a poco todo lo demás. Dile a Dios que tú eres un gran pecador. Dile a Dios que tú necesitas arreglo. Dile a Dios que entre a tu corazón y que tome comando de tu vida como el Señor. No como el ayudador, consejero, ayudante. Él es Señor de todo o Señor de nada. Él quiere ser el dueño de tu vida. Y es maravilloso, lo vemos en los resultados. Allí está, cartas de recomendación selladas con la sangre de Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta tarde para terminar. Yo quiero que tú con los ojos cerrados voltees hacia adentro, allí donde solo tú puedes ver. Allí donde también Dios puede ver. Y si tú eres sincero contigo mismo, sabes que estás en total bancarrota. Acéptalo y pídele a Cristo que entre al trono de tu corazón. Él está aquí con nosotros, atento a lo que tú le digas. Y así con los ojos cerrados yo voy a hacer una oración. Yo quiero que tú la repitas conmigo, no en voz alta, ahí en el centro, en el silencio de tu corazón, habla con Dios. Yo solo te guío con algunas palabras. Habla directamente con Él. Dios, en esta tarde sí admito que yo soy el problema. Yo soy un pecador. He cometido muchos, muchos pecados en mi vida. Y el más importante es que te he ignorado toda mi vida. Vivo como si tú no existieras. Y en esta tarde vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados, para que sean borrados. Yo quiero pedirte que entres a mi corazón. Que entres a mi corazón en este momento, ahora mismo. Que destrones a mi yo. Y te sientes tú. Y seas el dueño. Y me regales el gran regalo de la eternidad. La vida eterna. Entra ahora mismo, en este momento, a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 37 años que yo hice una oración similar. Cristo entró a mi corazón, todo cambió. Ellos hace 29 años que hicieron lo mismo, todo cambió. Él se dedica a transformar las vidas. Él quiere transformar la tuya, en donde quiere que lo hagas el Señor de tu vida, y luego te da un manual, el manual del hombre, para que sepas cómo vivir y cómo morir. Yo quiero decirles que por allá hay unos evangelios de Juan. Es un librito, es uno de los 66 libros de la Biblia. El primero a leer, es la A de la Biblia. Agárralo. Si tú hiciste esa oración conmigo, ponte a leerlo. Si no, perdón, pero no le vas a entender nada. Porque dice la Biblia que para leer esto necesitas haber nacido. ¿Hay alguien aquí que hizo conmigo la oración? A ver, levanta la mano. Quiero un hombre fuerte. Uno, dos, ¿quién más? Por allá. Gracias a Dios. De eso se trata. Él levantó las dos manos por ti. Levanta tú la mano y di, yo quiero a Cristo como mi Salvador. Y ya le pedí que entrara a mi corazón. ¿Y sabes qué? Él lo hace. Porque Él cumple sus promesas. Quizá haya muchas preguntas. Pues habla con la persona que te trajo. Y todas tus preguntas se contestan. Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de amor. Dios los bendiga.